Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Muy buen día a todos, acá con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Hoy hacemos el programa con Saúl López, desde Ciudad de México. ¿Cómo estás? Buen día, Saúl.
Buenos días, Daniel, aquí bien todo, o sea, que esperando para platicar un rato.
Muy bien, muy bien. Ahí, 7:30 me dijiste que es, ¿no? 7:00 a.m.
7:30 a.m. Así es, 7:30 de la mañana.
Buenísimo. Bueno, un poco lo que queríamos tocar como tema en el día de hoy era ¿qué entendemos por iluminación? ¿Qué es eso? Quizás antes de comenzar, hay el título de un libro que se llama Ser una luz para uno mismo, ¿no? Que también está de alguna manera relacionado con esto. Una vez escuché a un amigo decir que para ser una luz para uno mismo se tenían que apagar todas las luces externas. Habría que entender qué significa eso, ¿no? Por un lado. Pero a modo de introducción, y antes de desarrollar el tema con Saúl, quiero leer una pequeña partecita de algo que dice Krishnamurti en relación a esto, del libro La verdad sin caminos. Dice así, ante una pregunta que le hacen, y dice lo siguiente: si es un escape de la vida cotidiana, que es el extraordinario movimiento de la relación, entonces esa denominada autorrealización, esa iluminación, o como quiera llamarla, no es más que ilusión e hipocresía. Todo lo que niega el amor y la comprensión de la vida, la acción inevitablemente crea aflicción, distorsiona la mente, y la vida se convierte en una pesadilla. Así que si aceptamos esa premisa, podemos proseguir y ver si la iluminación, sea cual sea su significado, se puede encontrar en el acto mismo de vivir. Al fin y al cabo, vivir es mucho más importante que cualquier idea, ideal, meta o principio. Como no sabemos lo que es vivir, inventamos estos conceptos visionarios y nada realistas que nos permiten evadirnos. La verdadera cuestión es si uno puede encontrar la iluminación en el vivir, en las actividades cotidianas de la vida, o si la iluminación es algo reservado para unos pocos dotados de un extraordinario don para descubrir esa beatitud. Iluminación significa ser una luz para sí mismo, pero una luz que no es proyectada o imaginada por uno mismo, que no es algún tipo de idiosincrasia personal. Esa ha sido siempre la enseñanza de la verdadera religión, no del miedo y la creencia organizada. Saúl, bueno, quisiera ver si podemos entrar desde acá.
¿Cómo no? Bueno, a ver, vamos a... Bueno, lo que acabas de leer es tan claro que... Pero vamos a... Voy a tratar de dar unos ejemplos. En la parte de la búsqueda espiritual, tratamos siempre de encontrar con el término de iluminación como un proceso iniciático, como si perteneciéramos a una escuela que contiene sus secretos, una escuela esotérica, hermética, ya que siempre ha sido utilizado en estas escuelas el término iluminación. Que en las escuelas herméticas Jesús era un iluminado, ¿no? El Buda era un iluminado. Entonces pensamos que tenemos que pertenecer a una escuela hermética, esotérica, que contiene los elementos, las claves para ir despertando algo. Y entre ellas siempre va aunado una especie de poderes que adquieres en ese proceso. Bajo esa visión, que es muy respetable, nos topamos con Krishnamurti, porque yo no he encontrado a otro, que plantee un proceso de iluminación fuera de ese contexto. No utiliza ni necesita el ser humano o el individuo que está inquieto en la búsqueda de sí mismo. Se requiera unas claves, pertenecer a un grupo para adquirir para llegar algún día a esa iluminación. ¿Por qué? Porque como lo leíste, para Krishnamurti el diario vivir debe de ser un proceso de esa luz para sí mismo, de esa iluminación. Yo te voy a decir algo muy, muy interesante. En la escuela masónica, su iniciación al final, ya que hace todo su proceso de un ritual, todo un proceso, al final te dice el que te inició, te dice, bueno, ahora sí, ya eres uno de nosotros. Y tu término eres un imitatus, o sea, al que a otros pusieron en el camino. Ahora, esfuérzate a ser un adepto, es decir, un hijo de sus propias obras. Si nos damos cuenta, lo que dice en ese final de ese ritual de iniciación, dice, tú eres un imitatus, o sea, tú viniste aquí, y como muchos otros te enseñamos muchas cosas, y imitas y tratas de vivir lo que te hemos dicho que hay que hacer. Pero ahora esfuérzate en ser un hijo de tus propias obras. Inicia tu camino. Sé una luz para ti mismo. Si te das cuenta, las escuelas herméticas tenían ese término, pero se han quedado en ese obtener poderes, etcétera, que para Krishnamurti lo dice él en el texto que acabas de leer. No perdamos el tiempo en superpoderes, en cosas extravagantes, que es en donde nos quedamos entre ese término. Saludos para sí. Ajá, sí.
Sí, sí. Quizás hay que investigar y hay que investigar en profundidad y comprender también en todo esto que mientras uno no termine con la idea del mañana, psicológicamente hablando, va a seguir, van a seguir buscándose sistemas, métodos, escuelas, gurúes, todo eso, porque en definitiva siempre está la idea de que tengo que llegar a ser alguien o algo, ¿no? O de venir, en una conciencia objetiva, superior, lo que sea, como se llame, ¿no? Terminar no como un proceso del tiempo, con todo esto implica de alguna manera terminar con la idea de futuro en el campo psicológico, significa apagar todas las luces de golpe, que correcto, uno persigue habitualmente, ¿no? Un poco por así ahí. Es.
Sí, exacto. Sí. Ese es el proceso. O sea, primero es, ¿de qué te sirve todo lo que has aprendido si no te das cuenta de que lo dices correcto? Psicológicamente hablando, no hay mañana. Mientras no paremos ese proceso de mañana o el proceso de obtener, ser ahora algo y llegar a otra cosa, vamos a tener ese problema de que la iluminación es un proceso, de que es algo que va a llegar, o como dice Krishnamurti, o fue un algo privilegiado que nació así, iluminado y ya es una luz, ¿no? No, dice, no nos detengamos en eso. En la palabra insight, Daniel, en inglés, es una palabra clave. y que Krishnamurti utiliza. Insight es un estado de darse cuenta de sí mismo. No es el awareness de conciencia que se habla en inglés. No, es un estado de conciencia de sí mismo, que es el insight, es como un momento de iluminación, en donde te das cuenta. Esto es, por ejemplo, a los estudiantes. Yo recuerdo muy bien en una clase que yo llevaba de cálculo integral, había dificultad, ¿no? Siempre es muy difícil y andas buscando y te quedas. Yo me acuerdo que me quedé dormido en la sala, agotado de estar pensando la resolución de unos problemas, porque al día siguiente tenía un examen. Quizá qué pasó en la noche, estaba dormido, y dormido seguía preocupado tratando de resolver el problema. Me quedé dormido profundo, y en la mañana me estoy vistiendo para irme ya al examen, cuando en eso digo, oye, pero si está, me di cuenta del problema, y dije, si está fácil. Agarré un papel, y en un cuarto de papel resolví el problema. No quiere decir que tuve un insight espiritual, no, fue un insight de esa clase de problemas, que donde te das cuenta. La palabra en español, ya me di cuenta. Y cuando te das cuenta, los que saben que es cálculo, física, química, ¿no? Ya llegas al pizarrón y ya le entiendes todo lo que dice el maestro.
Acá hay un tema que vos introducís, y que me parece oportuno señalar. Uno lo puede repetir muchas veces, pero también me doy cuenta que no meditamos al respecto, no vamos a fondo al respecto, que es, ¿qué entendemos por darse cuenta en el sentido, no solamente darnos cuenta, sino sin elección? Porque acá está la clave. El darse cuenta, bueno, puede ser, uno puede creer que se da cuenta, que intelectualmente razona o ve algo de manera lógica, pero estamos hablando de un darse cuenta que es total, no es un fragmento, ¿no?
Claro, ya psicológicamente hablando así es, sí. El ejemplo que di es un insight o un estado de darse cuenta a través de algo que se aprende, que es matemáticas o la cocina, lo que sea, ¿no? Pero lo que tú tratas de decir es correcto. El darse cuenta no es sin elección, es lo que está pasando, es un hecho. Nosotros tratamos de ser selectivos en darnos cuenta. Queremos solamente darnos cuenta de nuestra parte clara de nuestra vida, pero no nos queremos dar cuenta de la parte que está detrás de nosotros mismos.
Quiere decir que el darse cuenta no es algo que surge del pensamiento, es algo que está fuera del pensamiento.
Exactamente.
Cuando hablamos de insight es eso, ¿no?
Exacto, el insight es el momento de logro en el cual ya no entra un proceso del pensar. Es un darse cuenta sin elección, es darse cuenta de todo lo que está pasando, sin estar preocupado en ser selectivo en solamente lo que a mí me conviene o no.
Sí, digamos que no es un logro, porque no es un logro. No hay un logrador, digamos.
No, exacto.
Además, intentando darse cuenta, sí.
Exacto. El darse cuenta es un estado quizás de que por fin sabes dónde estás en todo tu ser. Tú te das cuenta en todo tu ser dónde estás con respecto a ti mismo, ¿eh? No con respecto a algo. Por eso esa parte iluminada da con la parte oscura, es lo que trato de decir. La parte
el darse cuenta también incluye, discúlpame que te haga con paréntesis, el darse cuenta también, no es un juego de palabras, podría parecerlo, pero el darme cuenta que no me doy cuenta, ¿no? Eso el otro día lo conversábamos, ¿no? O me doy cuenta. Me doy cuenta del estado, es como si a cada instante cayera la ficha.
Correcto,
cae la ficha, exacto. ¿No? O el sí, o como se
exacto.
Llame.
Y las fichas ya están echadas. Y ahí ves lo que fue el resultado de todo lo que has hecho en tu vida. Ya no hay partes ocultas, ya no hay partes iluminadas que tú siempre has hecho en tu vida, o luminosas. No, es todo el contexto de tu persona puesto en la mesa.
Bueno, cada cosa que va surgiendo me invita a una nueva pregunta. Todas las fichas han sido echadas, pero también las fichas caen de instante en instante, ¿no? No las fichas, sino que también es como si uno dijera, Viste que hay dos enfoques. Uno es decir, bueno, los dados ya han sido echados, y otro es el ver que los dados se tiran de instante en instante.
Correcto, esa sería la adecuada. Las fichas van cayendo, exacto, las fichas van cayendo, y el darte cuenta, cada vez te vas dando cuenta de más cosas que tú estás haciendo, que tú has hecho. Es el ejemplo del iceberg, ¿no? Donde el iceberg es un 10% de lo que se ve, y el 90% está oculto. Cuando te diste cuenta, el 90% voltea el iceberg y sale todo completo. Entonces agárrate, porque hasta lo que tienes abajo del tapete psicológico va a salir.
Me recuerdo cuando, esto era muy común, cuando uno escuchaba de muy chico que nuestros padres decían, bueno, Dios lo ve todo, ¿no? Dios ve todo, ve todo lo que uno hace de manera oculta, secreta, inconsciente. Uno de grande eso lo extrapola y dice, bueno, la observación verdadera es así, esa observación se da cuenta de todo, no es mi observación, ¿no? Y uno descubre esa dimensión que opera, que siempre está operando, que ese darse cuenta está siempre ahí. Lo que pasa es que el pensamiento no conecta con ese darse cuenta todo el tiempo, pero el darse cuenta está, ¿no?
Siempre está. Así. Es el momento, es cuando le dicen el famoso instante. Pero queremos nosotros el instante ser como una fotografía. No, no, el instante se mueve constantemente. Y ese instante es el ser luz para sí mismo. Es en un ejemplo visual. Tú tienes el foco de la calle, no sé cómo le llaman allá, la luminaria, ¿no?, de la calle, que alumbra el camino. No, no es eso. No es eso. Porque eso es ir con la luz viendo por dónde vas. No, aquí es tú mismo, eres el faro de lo que es, de por dónde vas. Es portar tú la lámpara y ver tu camino. Esto lo ve la gente, precisamente las personas se topan con las personas iluminadas sin darse cuenta, porque no es luz para ellos. Es al revés. El iluminado camina para está no claro. Chocar con los demás. Entonces. Sí, te escucho. Bueno.
Saúl, se está distorsionando.
Sí, se está distorsionando. Ahí está, ya te estoy escuchando bien.
Para ir finalizando, a ver si... ¿Vos me escuchas? ¿Sí?
Sí.
Voy a leer la última partecita de esto. El interlocutor le pregunta a Krishnamurti, dice, ¿aporta claridad o algún entendimiento de la naturaleza del universo, de la conciencia, del ser? Los textos llamados espirituales están llenos de todo esto. Y Krishnamurti le dice, eso es como hacer preguntas acerca de la otra orilla mientras vivimos y sufrimos en esta orilla. Cuando uno se encuentra en la otra orilla, es todo y es nada. Y nunca se hace semejantes preguntas. Todas estas preguntas pertenecen a esta orilla, y en realidad no tiene absolutamente ningún sentido. Empiece a vivir y se encontrará allí, sin necesidad de preguntar, sin buscar, sin miedo. Entonces, yo lo leo como para ir cerrando, pero pareciera también que cuando dijimos al comienzo que para hacer una luz para con uno mismo, se tienen que apagar todas las luces externas, es como también decir, ya no hay un...
Tus ideas,
hay
tus
un pensamientos. Fin, no hay lo que buscar en el futuro, está todo en el... Es como, todo está a cada instante, no es nada correcto. Es el futuro, ¿no?
Correcto.
En este sentido.
Muy bien, así es. Y te puedo ir cerrando con una propia anécdota que Krishnamurti platicaba, del famoso ejemplo de la otra orilla. Dice que Krishnamurti, una señora con sus tres hijos, y había un río muy caudaloso que no podía cruzar sola con ellos. Entonces pasan dos monjes budistas, y uno de ellos le dice, ella le dice a uno de ellos, ¿me podría ayudar a cruzar el otro camino? Y le dice, no, yo juré no tocar mujer, yo no te puedo tocar a ti, puedo ayudarte a tus hijos, pero a ti no. El otro monje dijo, sí, cómo no, yo le ayudo, súbase arriba de mí, la cargo y la atravieso del otro lado.
La cruza, claro.
¿Sí? ya la cruza, y el otro monje, el que juró y dijo que no la podía llevar, estaba enojado, molesto, porque su amigo había hecho eso.
Había roto la regla.
Sí, la bajó y la mujer le dio las gracias. Y entonces el monje le dice, ahora sí, respóndeme, por favor, ¿por qué has roto tus votos y tus promesas? ¿Qué es el problema? ¿Por qué te subiste esa mujer en tus hombros? Y le contesta el otro monje, amigo, tú todavía cargas a esa mujer en tus propios hombros. Yo ya la dejé. Vive el momento, vive el instante. O sea, lo que está diciendo es, la otra orilla está llena de conceptos, promesas, juramentaciones.
En la que vivimos.
Exacto. Y esta otra orilla, aquí ya no hay nada de eso. Precisamente los libros sagrados, la Biblia, todos esos, hablan de la otra orilla. ¿Cómo pretendemos interpretar desde el otro lado algo que ni siquiera podemos captar y entender, ¿no? Por eso Krishnamurti nunca habló, y lo dije en aquella conversación pasada de hace 8 días, él nunca hablaba con palabras claves esotéricas o palabras que eran inentendibles y él trataba de explicar. Él hablaba llano, como cualquier persona, porque decía, el vivir es lo más difícil. Aprenderse conceptos es fácil, y después interpretarlos y hacer de ellos toda una escuela.
Repetirlos, sí.
Sí, es fácil. El problema es vivirlas y crear precisamente tu propio camino.
Saúl, bueno, acá con esto que vos acabas de expresar, hacemos el cierre. Claro. Y bueno, en cualquier momento nos seguimos encontrando.
Claro que sí, ha sido para mí de verdad muy agradable verte. No puedo Gracias, ver a Saúl. Los que nos escuchan, pero ojalá haya sido algo de luz para sus vidas.
Te mando un abrazo y que vaya todo bien.
Así es, igualmente un abrazo para todos en Argentina, los queremos mucho.
Cuídate. Gracias, gracias, Saúl.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos. 4-776-6532. Email daniel@fkla.org. En Facebook, Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web www.fkla.org. Enseñanzas www.jkrishnamurti.org. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.